Lecturas Sonoras. El espacio de los libros en la escucha.
Y es en punto de la mañana. Qué lindo arrancar esta columna con la última gran banda de rock del planeta Tierra.
Nos referimos...
Después de ellos, sí. Gran rock hay mucho todavía. Es verdad que es un estilo que está a la baja a nivel de popularidad. No sí. Es el estilo más popular a nivel global como lo fue en algún momento. Y creo que esta es la última gran banda.
¿No me incluís a The Cure?
No, pero de Cure son un poco más viejos que los
otros. Sí, bueno, sí.
Bueno, la última...
Ah, vos decís, está bien, bien.
La última que llegó...
Cerrando el círculo.
Claro, que es una banda que además nace en la primera mitad de la década del 90. O sea que ya tiene muchos años, que volvió el año pasado con una extensa gira, que vos me contabas el otro día que va a tener un reflejo de un documental.
Va a haber un documental, sí, 10 de noviembre. 10 de noviembre... se estrena el documental de esta gira de regreso, Live Tour 25 de Oasis, después de 18 años separados los hermanos Gallagher.
Sí, un montón.
Estamos
de
escuchando Cigarrillos y Alcohol de su primer disco, Definitely Maybe, definitivamente sí o sí o no sería la traducción.
Puede ser, definitivamente puede ser.
Puede ser, sí, quizás, definitivamente quizás sería la traducción de este primer disco, año 1994. Han pasado 32 años ya, ¿eh? Uno, a mí a veces me gusta hacer la cuenta de los discos porque marca también el paso cronológico de uno mismo, ¿no?
Sí, no hay
32 años.
No hay que hacerla mirando el espejo,
esa cuenta. No.
Hay que hacerla lejos de los espejos.
Lejos. 32 años de...
Entra la depresión.
De esta banda de Manchester, fanáticos aparte del Club Deportivo,
del
¿no?
Manchester City, ¿no?
Claro, ponen la bandera atrás cuando tocan en vivo. ¿Por qué elegimos Cigarrillos y Alcohol? Porque vamos a hablar de tres...
Voy a hacer ese recorte que diga Nelson Díaz. ¿Por qué elegimos Cigarrillos y Alcohol? Y lo voy a subir a las redes así.
Bueno,
que
quede la expectativa.
Que quede ahí sobre el hombre
de negro. La expectativa. Vamos a hablar de Cigarrillos y de Alcohol, y sobre todo de Alcohol, porque es uno de los temas que habla la novela Las Lealtades de la francesa Delphine de Vigan, nacida en 1957, pero vamos a hablar de tres libros de ella. Vamos a hablar de las lealtades, vamos a hablar de las gratitudes y vamos a terminar hablando de Los Figurantes, que no es una novela, es una obra de teatro que sí salió en formato libro 2026, editado por Anagrama, al igual que sus novelas anteriores que recién acabo de nombrar. Vamos a comenzar con Las Lealtades, es decir, antes sobre su autora, que comenzó con una novela llamada No y Yo, publicada ya por 2007, que fue llevada al cine con guión propio, porque Delphine de Vigan además es directora de cine y guionista. En este caso, la novela obtuvo un gran éxito de ventas y fue dirigida por la directora francesa llamada Saubu Breitman. Breitman sería el apellido, se me confunde el francés, sepan disculparlo por favor. Es la directora de Las Golondrinas de Kabul, un film animado, una película animada, y es también conocida por su película Acordarse de las Cosas Bellas. O sea que por ahí tenemos cierto link, digamos, con Emmanuel Carrer, por ejemplo, ¿no? Que además de escritor, es director de cine y que va a estar presente en la nueva feria, la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, finales de septiembre y comienzos de octubre.
Eso es un hecho cultural impactante para la literatura, sin duda. En lecturas sonoras, en algún momento le vamos a dedicar una columna.
Vamos a hablar de Emmanuel Carrer. Nos convoca, decíamos, Delfín de Vigan. Vamos a hablar de las lealtades en primer lugar. Y un poco leyendo esta novela y leyendo también las gratitudes, me acordé, lo linqué mentalmente con una novela de una escritora uruguaya que se llama María Silva Schultz, que editó en el año 99 ¿Qué hacer con lo no dicho? Que hacer con lo no dicho es una novela corta del año 99 que fue editada por Alfaguara, ciento y pico de páginas, no recuerdo ahora bien, pero hablaba del valor de lo no dicho, ¿no? Y la importancia que tiene lo no dicho, a veces, muchas veces, valga la redundancia, que lo que uno dice, ¿no? El silencio que guarda. Las lealtades habla de esto y habla de mucho más de eso. Las lealtades habla de un chico que se llama Teo, de padres separados. Tiene 12 años, concurre a la escuela, al colegio, como ustedes quieran, un centro de estudio, y su maestra, Helen, tiene un pasado violento en su niñez, y no necesita que el niño le cuente algo en plan de confidencia, y se da cuenta que algo está ocurriendo con ese niño, y habla con el director de este centro de estudio, que se llama Frederick Nermous, y le dice que algo le está ocurriendo al niño, que ella se da cuenta por lo que vivió ella que algo le está pasando. Finalmente se da cuenta que el niño a los 12 años es alcohólico.
Sus 12 padres, años.
12 años comenzó a tomar y se da cuenta, o sea, se da cuenta y de hecho hace un informe, muestra un poco ese el valor de lo no dicho que decíamos, ¿no? Ese silencio de lo no dicho cuando habla con este director y bueno, este director se remueve un poco en su apoltronado sillón cómodo burgués y no le da mucha importancia y dice, no, es un chico un poco introvertido, pero no creo que más que eso. Pero ella se da cuenta que esos ojos rojos, ese insomnio que tiene, habla con el chiquilín, a lo primero obviamente lo niega, dice que duerme poco, no presta mucha atención en clase, que bueno, que esos ojos rojos es justamente como consecuencia de la falta de sueño, pero finalmente ella le va sacando lo que está ocurriendo con ese niño, que además siempre lo ve en el recreo con Matis, que es el único amigo que tiene, que también comparte ese alcoholismo. Ahí tenemos el foco que pone De Vigan en cuatro protagonistas de las lealtades. Son cuatro protagonistas. Dos niños de 12 años, me refiero a Teo y a Matis, y los otros dos protagonistas son dos adultos. Ya nombré a Helen, como ustedes quieran nombrarla, es la profesora de estos chicos, y a Cecil, que es la madre de Matis. Pero Cecil no se da mucho cuenta de lo que está pasando, ese infierno que está pasando su hijo. ¿Por qué? Porque a su vez encuentra en la computadora en el ordenador, porque leyendo anagrama, viste que te van quedando la traducción, en la computadora de su marido, que su marido le es infiel, ¿no? En el chat que tiene esa computadora de su marido, o sea que está un poco como sin prestar atención al foco de Matis. Matis logra de alguna manera salvarse de ese alcoholismo. No así Teo. Y acá uno se plantea varias preguntas a partir de las lealtades. Por un lado, ese silencio adulto que vulnera a los menores, ¿no? Que deja a los menores abandonados en su vulnerabilidad, porque sin spoilear mucho, pero la profesora tampoco puede hacer mucho por esta situación, lamentablemente. Hay un final abierto que uno queda preguntándose qué va a ocurrir con la vida de Teo cuando sea adulto, y eso a mí me hizo pensar también en lo que ve uno en lo cotidiano en la calle, ¿no? Cuando ve a una persona adulta en esa situación de abandono, de dejadez, de desidia.
¿Cómo fue su vida de niño?
¿Cómo fue su vida del niño?
¿Por qué llegó hasta ahí?
¿Por qué llegó? ¿Qué lo trajo? ¿No? Una vez es por un lado, entonces es una novela que busca la empatía y también ese peso del silencio y las consecuencias que trae el silencio. De ahí que lo linkeaba un poco con la novela de la autora uruguaya de María Silva Schultz, qué hacer con lo no dicho, y cómo ese matrimonio roto, ese matrimonio que se separó los padres del chico de Teo, de alguna manera también son responsables de que este niño se dedique al alcohol. Hay algunos pasajes muy muy fuertes de las lealtades, y hay un comienzo, un prefacio que uno cuando a prima facie lo lee evidentemente no entiende lo que quiere decir Delfín de Vigan, y obviamente ella no se va a spoilear a sí misma, ¿no? Por supuesto, pero comienza a hablar de las lealtades, ¿no? De aquellas lealtades buenas y aquellas lealtades no tan buenas, ¿no? Cuando vos ves que un amigo se está autodestruyendo, ¿qué haces? ¿Tratás de salvarlo o de contar el infierno que está atravesando, o caes en esa llamada lealtad y no contás y ves a tu amigo cómo se está autodestruyendo?
Veo varias marcas.
Sí.
Léeme un párrafo.
Sí, yo te voy le voy a leer justamente a ambos, porque el libro está... El libro y los capítulos van por personaje, ¿no? Por Teo, por Helen, va por Matis, obviamente, y va, por supuesto, por Celine. Voy a un capítulo de Teo, que lo marqué más alto para no olvidarme. La leve náusea se intensifica de repente. Deja caer la cabeza de entre las manos, sabe que no es lo mejor. Debería mirar a lo lejos, a un punto concreto, pero está acurrucado frente al armario. No puede moverse. Bajo la escalera del comedor, en el escondite que encontraron, no hay ningún punto de fuga, donde fijar la mirada. Cuando alza los ojos, todo se tambalea más. Respira lentamente, con regularidad. Sobre todo, no debe vomitar. En ese preciso instante, nada cuenta ya. Ni el temor a que lo localicen, ni el de lograr deslizarse bajo el armario para salir. Lo único que quiere es que aquello se detenga. Que el torno que le tritura el cerebro afloje su presa. Ahí vemos el monstruo que anida en el cerebro de un chico de 12 años, y el alcoholismo, ¿no? Una de las drogas más fuertes que hay, por cierto, ¿no?
Sí, un chico de 12 años que camina a pasos agigantados hacia la adultez, ¿no? Producto de ese consumo.
Exacto. Exacto, o sea que las lealtades, el libro de Delfín de Vigan, que habla justamente de la adicción de un chico, de la autodestrucción, de la responsabilidad y el silencio de los adultos, es uno de los libros que recomendamos.
¿Qué? Contame cómo se inserta de Vigan en la literatura francesa actual, y qué vasos comunicantes tiene con sus contemporáneos y con el pasado,
sí,
¿no? Que si tuvieras que trazar alguna especie de árbol ahí.
Y mira, Delfín de Vigan yo le encuentro en muchos puntos en contacto hoy con Michel Houellebecq, ni que hablar, con Carrer también, pero sobre todo con Amélie Nothomb, en el sentido que ella...
La belga.
Belga, sí, también. Sí, sí, belga.
Dentro de la cultura francófona.
Dentro de la cultura francófona. Vive en Francia hace muchos años. En realidad, Amélie Nothomb nació en Tokio, porque sus padres eran diplomáticos, y nació en Tokio. Pero está dentro de la cultura francófona, porque utiliza mucho...
Muy popular Nothomb a fines de los 90, a principios de los 2000, ¿no?
Sí, claro.
Se hablaba mucho de ella.
Sí, y además conserva su promesa de un libro por año. Todos los años religiosamente publica un libro. Decía de Vigan que tiene vasos comunicantes con Nothomb, en el sentido de que utilizan mucho el material autobiográfico, obviamente pasado por el tamiz de la literatura, como siempre decimos, pero la autoficción es materia prima importante en sus obras literarias, porque en el caso del fin de Vigan hay una novela de ella que se llama Nada se opone a la noche, fue publicada en el 2011, también está dentro de la colección de Anagrama, donde esta novela autobiográfica habla de la vida, la trágica vida de su madre, que la quejaba, estaba marcada por un trastorno bipolar. Y en este sentido podemos pasar, por ejemplo, a Las gratitudes, este segundo libro que quiero recomendar de esta escritora francesa, también publicado por Anagrama, que es una novela muy breve, pero que habla de la vejez y volvemos al valor de lo no dicho, habla de la pérdida del lenguaje y de la importancia de dar las gracias. ¿Qué ocurre? Ocurre que una adulta mayor, una señora anciana, Michka, se llama, Michka, sufre de afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje. Se llama afasia de expresión o afasia de Broca también. Es un trastorno del lenguaje neurológico donde la persona sabe lo que quiere decir, pero no puede decirlo.
Confunde las palabras.
Claro, ni siquiera.
Le salen otras palabras, sí, o ni siquiera puede decir.
No lo puede decir, no puede comunicarse, ni siquiera puede escribirlo bien. El tema de la afasia es que vos, con ese trastorno, vos escuchás perfectamente y comprendés perfectamente a quién te está hablando. O sea, no puedes intercomunicarte. Y eso es algo terrible, ¿no? Escuchar y no poder decirlo.
Bruce Willis tiene justamente, claro, se le diagnosticó, claro, y claro, es complicado. Claro,
es complicadísimo eso. Entonces, las gratitudes habla de esta mujer, ya en el fin de en la recta final de su vida biológica, Minka, donde a medida que esas palabras se le escapan, aumenta su necesidad de comunicarse con aquellas personas que en algún momento de su vida fueron empáticas y le ayudaron. Recuerda a una chica, Marie, en la infancia, e intenta buscarla para darle las gracias. Y también le quiere dar las gracias a su acompañante de salud, un enfermero que la acompaña, Jerome también, pero no le salen las palabras para agradecerles. Y lo que plantea justamente de Vigan en las gratitudes es eso, ¿no? Nos pasa muchas veces que dejamos relegado un abrazo, un gracias, un perdón, ¿no? Un perdón porque creemos que va a haber una segunda oportunidad. Pero a veces aplazar esa oportunidad es el riesgo de que no exista una segunda oportunidad. Porque todo es finito,
claro.
Hay una finitud. Entonces, justamente, esta novela de las gratitudes habla de eso, y en una
parte... Estaba leyendo, porque vos hablabas diciendo lo autorreferencial que está... La protagonista de la novela, esta veterana, además había sido correctora de textos. Y eso, bueno,
sí,
me,
claro,
imagino que Delfín Vegan, no sé si es correctora de texto, pero de la escritura, es del trabajo con la palabra, y hay un link directo, y bueno, y esa paradoja, ¿no? No poder reconocer las palabras cuando trabajaste toda tu vida con la palabra, ¿no?
Exacto. El aplazar, decíamos entonces, el decir, bueno, un te quiero, un gracias, o pedir perdón. Se centra en eso, ¿no? En aplazar esas conversaciones importantes bajo esa, yo les diría, falsa sensación de que siempre va a haber una nueva oportunidad. A veces no las hay. Y también Vigan lo que explora acá, me parece, es el valor de la palabra frente a desaparecer. Ya no por afasia, a ver si me explico, ¿no? Más allá de esto central en la novela, también plantea, digamos, como simultáneo, un paralelo, el valor de la palabra, que no desaparezca la palabra. Por ahí uno también puede rastrear cierta crítica a lo digital, ¿no? Al no hablar de forma oral, sino por escrito en pantallas digitales. Ella en las gratitudes dice, esto lo subrayé: uno piensa que tendrá tiempo de decir las cosas y cuando se quiere dar cuenta ya es demasiado tarde, escribió en esta novela de Vigan. Así que las gratitudes es otra de las novelas que me gusta recomendar para los oyentes de y las oyentes de La Escucha. Para
novelas que están en las librerías.
Sí, están en todas las librerías.
En su librería preferida.
Exactamente, digamos. Lo distribuye Gucci aquí en Uruguay, en Anagrama, como todo lo de Anagrama, así que está...
Es la colección de tapita amarilla,
sí,
de Anagrama.
Panorama.
No es la más barata, lo digo desde el punto de vista del bolsillo.
No es un libro
barato. No es la colección más barata de Anagrama, pero...
No es un libro barato. Panorama de Narrativas es la colección. Y para finalizar con esta triada de The Film de Vigan. Vamos a hablar de Los Figurantes. Es su primera obra de teatro que está aquí en novela. Yo reconozco, venía pensando también eso, reconozco que leer un
guión de teatro.
Un guión de teatro puede ser complicado. Puede ser complicado, ¿no? Si no tenés ese ejercicio de lectura de un guión de un texto de un dramaturgo o de una dramaturga, puede ser complicado, puede ser engorroso, ¿no? Sí. Porque vos tenés puesta en escena, tenés el nombre del personaje, dos puntos, puesta en escena, fundido a negro, bueno, en fin, si es un caso de un guión cinematográfico, pero bueno, también podés hacer el ejercicio de leerlo como una novela.
Bueno, ¿quién en literatura no estudió a Florencio Sánchez?
Por eso.
O a Shakespeare, ¿no? Algunas de las obras de Shakespeare.
Por eso. Lo cierto es que Los Figurantes también trae una crítica a la estructura jerárquica a nivel social. Pero miren lo que hacen del fin de Vigan. Es apasionante lo que hace. Porque lo que plantea ella es... Los Figurantes es un grupo, son seis actores de una película que se está filmando. Toda la escena de esta obra teatral ocurre tras bambalinas, ¿no? Acá hay metateatro. Se está filmando una película, están las estrellas de la película, los tanques, como se dice comúnmente, y están los personajes secundarios o hasta terciarios, digamos, ¿no? Y se centra en esos seis personajes, ¿no? Y cómo a partir de cómo se estructura una película, también cómo se estructura la sociedad, ¿no? Las jerarquías. De ahí que se llame Los Figurantes. ¿Pero por qué se llama Los Figurantes? Porque a medida que avanza esta obra de teatro, que se puede leer como novela, como decíamos, hay un núcleo de personajes principales. Por ejemplo, está Orso, que es un autor teatral, que ya está retirado, ¿no?, del éxito, y que agarró, digamos, algunos bolos en el cine, y que mientras se va rodando la película y hay un entretiempo, mata el tiempo ahí leyendo a Samuel Beckett, por ejemplo, ¿no?, recordando su pasado en el teatro. Está Cecil, mira, justamente como en la novela que en Las Lealtades, el mismo nombre, que es una mujer que trabajó de enfermera, bueno, ahora se gana la vida como extra. Está Bruno también, que es otro, como nuestro querido productor general principal, Bruno, ahí.
Nuestro jefe,
sí. Hay que decirlo. Me costó decirlo, pero es nuestro jefe. Bruno, que es el figuretti, ¿viste? O sea, aparece la cámara y el tipo, aunque no tenga que entrar en escena en la película, aparece. Nada que ver con alguien que trabaje en BTV, que tenga que ir a hacer no estoy hablando, no. Nadie que pida cámara
aquí en lo local.
No, es una mera casualidad. Y lo cierto es que a partir entonces de esta obra de teatro de Los Figurantes, lo que plantea justamente es esas jerarquías sociales dentro de una sociedad, pero lo hace en un ecosistema, en este caso cinematográfico.
Me hiciste acordar, haciendo enganchados culturales, a una serie de Ricky Gervais, lo ubican al actor británico, el que hizo The Office, la The Office original, sí. La sitcom que está centrada en la vida dentro de una oficina. Otra serie que tenía, que es muy buena, la recomiendo así con las dos manos, que se llamaba Extras. Donde él hacía de un extra de producciones teatrales o cinematográficas, que siempre soñaba con pegarla, con estar en el momento justo, le daban ese minuto, en ese minuto se quería lucir, por supuesto todo le salía mal, espantosamente mal, y nunca llegaba al éxito. Creo que fueron dos temporadas, si les interesa y la quieren buscar, y si les gusta a Ricky Gervais como actor, es un deleite. Pero me hiciste acordar mucho ahí.
Bien, vamos entonces a hacer el raconto, recapitular. Del fin de Vigan se llevó el protagonismo de esta columna, de estas lecturas sonoras, evidentemente, con Las Lealtades, Las Gratitudes y Los Figurantes. Decir que Los Figurantes, cada uno de los personajes, de alguna manera, ocupa un lugar de alguien en la sociedad, o de sectores de la sociedad, porque también por ahí aparece Nora, que es la voz sindical de estas personas que se dedican a hacer bolos, porque ni siquiera hacen un papel secundario dentro de esta película que se está rodando. Me quedé mucho con las gratitudes, pero sobre todo con las lealtades, en el sentido de que hay que tener el ojo agudo, mirando qué ocurre con chicos, con adolescentes. En este caso, vamos a poner como ejemplo a Teo, ¿no? Para personificar lo que ocurre en muchos adolescentes, muchísimos, en Uruguay se nota, se ve, pero vamos a personificarlo en un personaje imaginario, ficticio, en Teo, un chico de 12 años que comienza a ser adicto al alcohol, ¿no? Al alcoholismo, ¿no? Como adultos, tratar de ver eso, de focalizarnos en eso y tender redes, tender puentes con esta situación preocupante.
Muy bien, las lealtades, las gratitudes, los figurantes, tres libros de Delphine de Vigan, la autora francesa, entonces, que nos traía El Hombre de Negro hoy a Lecturas Sonoras. Son libros que se pueden conseguir, están en la plaza local, así que quien quedó enganchado los puede ir a buscar. Gracias, Hombre de Negro. Lo esperamos el jueves que viene.
El próximo jueves estoy en condiciones de adelantar que estará aquí el Hombre de Negro.
No de adelantar de qué vamos a hablar. Eso lo vamos a discutir en una sesuda reunión de producción.
Exactamente.
Que vamos a tener. Muchas gracias, Nelson. Ustedes.